Bueno, arrancamos con la segunda parte de Tiempo de Gratitud y tenemos como base el Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. Salmo 103, versículo 1 y versículo 2. Todo el Salmo es bueno que usted lo pueda leer, ¿no? Es muy conocido el Salmo, pero siempre es bueno poder volver a leerlo. Le va a ser de mucha bendición. Y más si lo aprende de memoria, si lo tiene ahí guardado en su corazón, siempre es bueno declararlo. Dice así el Salmo 103, el versículo 1 y el versículo 2. Dice de esta manera: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, sintetizándolo el miércoles pasado, dijimos que es muy importante desarrollar y mantener un espíritu de gratitud, ¿no? No solamente desarrollarlo, sino mantenerlo. Es muy importante mantenerlo porque las circunstancias que uno enfrenta en el andar de esta vida puede llevarlo a uno a perder ese espíritu de gratitud. Entonces nosotros no tenemos que permitir que nada nos haga perder el espíritu de gratitud, sino debemos desarrollarlo cada vez más y mantenerlo. Dijimos que ser agradecido es primero tener la capacidad de valorar un beneficio recibido, ¿no? Tengo la capacidad de valorar un beneficio recibido y doy gracias por ese beneficio, ¿eh? Doy gracias. Pero lo segundo es tener la capacidad de demostrar gratitud por ese beneficio recibido. Lo primero, tenemos la capacidad de valorar el beneficio y damos gracias. Fue un beneficio, lo valoramos, ha sido de mucha bendición para nuestra vida, muchas gracias. Pero también podemos tener la capacidad de demostrar gratitud por ese beneficio recibido. Muchas veces el beneficio que recibimos y nosotros agradecemos ha sido el punto para que nuestra vida comience a avanzar, a salir adelante, a prosperar, a que tengamos victoria en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, puede llegar un momento en que tengamos la posibilidad de tener gratitud por lo que hemos recibido. Entonces, la gratitud tiene que ver con una acción demostrada hacia la persona que nos ha hecho ese beneficio en un comienzo. A veces con un gracias alcanza porque fue de bendición y bueno, ahí terminó el asunto, pero quizás ese beneficio recibido nos llevó a nosotros a prosperar, a avanzar, a tener grandes victorias en nuestra vida, entonces sería bueno, de todo lo bueno que hemos recibido, tener gratitud con la persona que ha sido en un comienzo el punto de bendición. Son dos cosas diferentes, dar gracia y tener gratitud. Una tiene que ver con la declaración y otra tiene que ver con la demostración. Y el asunto, dijimos el miércoles pasado, nosotros como cristianos tenemos la capacidad, tenemos una capacidad de parte de Dios, tenemos la capacidad de agradecer antes de recibir el beneficio. No solamente podemos ser agradecidos, tener agradecimiento y tener gratitud cuando recibimos un beneficio, sino que nosotros tenemos la capacidad a través de la fe de agradecer antes de recibir el beneficio. Y vimos el ejemplo en Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces, que había 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños? Y a Jesús le trajeron un niño con una canasta con 5 panes y 2 peces. ¿Y Jesús qué hizo? Dice la palabra de Dios que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió. Jesús dio gracias. Primero, Jesús da gracias por lo recibido. Jesús da gracias por lo recibido, aunque era menos de lo que necesitaba. Y dijimos que es muy importante ser agradecido en lo poco. Ser agradecido en lo poco. Nunca sea de esas personas que a veces hay gente que le, que reciben ayuda y dice, ¿y esto es lo que me da? ¿Eh? ¿Y esto? ¿No hay más? Ah, yo esperaba algo más. Ah, yo pensé que me iban a dar otra cosa. Nosotros lo hemos vivido en la iglesia. Personas a las cuales por ahí le hemos ayudado con algunas cosas, han tenido esas actitudes. Ah, yo pensé que iban a hacer otra cosa. Ah, esto es lo que esto es lo que están dando. Hay gente que no tienen gratitud en la vida, son ingratos. Hay gente que son ingratos. Usted como cristiano no tenga esa, nunca esa ingratitud. Jesús, al ver los cinco panes y los dos peces, dio gracia. ¿Eh? Era menos de lo que necesitaba, pero él dio gracia. ¿Eh? Él dio gracia. Segundo, Jesús da gracia de antemano por el milagro que va a recibir por fe. Él le dijo a los discípulos, cuando le dijeron, esto es lo que hay, un joven con una canasta con cinco panes y dos peces. Bueno, hagan sentar a todos, a todas las personas, porque ya Jesús estaba declarando el milagro. Por eso Jesús dio gracias al Padre. Muy importante, aprender a dar gracias antes de recibir el milagro. Aprender a tener agradecimiento antes de recibir el milagro. Y no solamente uno puede tener agradecimiento, sino que también puede tener gratitud. Son dos cosas que el cristiano puede hacer antes de recibir el beneficio. Decir gracias, Padre, por el milagro que viene. Pero también hay personas que tienen actos de gratitud aún antes de que venga el milagro. No tienen acto de gratitud. Tienen algún acto de servir, de hacer algo por alguien. Porque sé que Dios va a hacer el milagro conmigo, yo voy a hacer algo por alguien primero. O a veces lo demuestran en su manera de sembrar, en su manera de dar. No voy a esperar a recibir el milagro para sembrar, voy a sembrar en fe, sabiendo que Dios me va a traer el milagro. Bueno, esa es una capacidad que tienen los cristianos de tener agradecimiento y gratitud antes de recibir el milagro. Y vimos que la enseñanza, ¿no? Ser agradecido en lo poco para provocarlo mucho. Debemos ser agradecido en lo poco para provocarlo mucho. No esperarlo mucho para ser agradecido en lo poco. No, tenemos que ser agradecido en lo poco creyendo que viene lo mucho, para provocarlo mucho. El agradecimiento atrae, la queja aleja. El agradecimiento atrae, la queja aleja. Y también vimos otro ejemplo de Jesús en cuestión de agradecimiento cuando sucedió lo de Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Lázaro se había enfermado? Le avisaron a Jesús que está enfermo, él siguió con su ministerio, luego le avisaron que se había muerto, y sin embargo, Jesús luego fue hacia donde estaba Lázaro muerto hacia la tumba y ya había pasado 4 días y hedía su cuerpo. Bueno, la cuestión que Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro, él hizo una oración que era una declaración, ¿no? Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Y nosotros vimos cuando lo oyó el Padre a Jesús. Cuando lo oyó el Padre a Jesús, cuando declaró su fe, cuando a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo, Jesús declaró, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Luego le avisaron que Lázaro había muerto y Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y luego cuando llegó a Betania, a la tumba de Lázaro, que Marta lo recibió afuera de la ciudad, y media molesta, le dijo, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Sin embargo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Son declaraciones de fe, declaraciones ya hablando del milagro o aceptando el milagro que estaba por venir. Por eso Jesús dijo, Padre, gracias, gracias por haberme oído. Gracias por haberme oído. Ahora, también vimos que Jesús en ningún momento oró al Padre para que Lázaro sea resucitado. En ningún momento Jesús oró al Padre para que Lázaro sea resucitado. Entonces, ¿cuándo fue que el Padre lo oyó a Jesús? Lo oyó cuando le habló a otro, le declaró a otro la fe, cuando le declaró a otro el milagro que venía. Bueno, eso nos da una enseñanza, que Dios nos oye en todo tiempo, que Dios nos escucha en todo momento. Entonces, Dios no se queda solamente con las declaraciones que hacemos dentro de la iglesia, que son todas declaraciones de fe, de confianza, de amor, de bendición. Dios te va a oír cuando estés en la calle, cuando estés en tu casa, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu negocio, cuando estés enfrentando tu adversidad. Entonces ahí donde Dios también te va a escuchar, cuando estés solo, cuando estés en un momento de conflicto, es ahí donde Dios te va a escuchar. Entonces, muy importante, porque el Padre lo escuchó a Jesús hablando de fe y hablando de milagro y hablando de resurrección, cuando lo declaraba a la gente, no oró al Padre, lo declaraba a la gente y el Padre escuchó, el Padre escuchaba. Bueno, cada vez que tú en cada lugar, en cada espacio donde te muevas, declaras la fe, declaras la confianza en Dios, declara el milagro, el Padre te está escuchando. Lo toma como una oración, lo toma como una declaración poderosa, lo toma como si hubieras orado al Padre para pedirle el milagro. Ya lo declaraste, ya lo hablaste. Entonces, muy importante, porque en la iglesia uno se puede demostrar con una persona de fe tremenda, pero afuera se puede demostrar una persona incrédula a través de la manera de hablar. Dios te escucha en todo tiempo. Dios te escucha en todo lugar. Dios oye todas tus conversaciones. Entonces, muy importante que donde estés, donde te muevas, seas agradecido, seas una persona de fe, seas una persona de confianza. Leímos nosotros la palabra de Dios que dice, el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Entonces, muy importante lo que tú hablas. Sé agradecido en todo tiempo, en todo lugar, cuando estés solo, cuando estés rodeado. Tu declaración de fe o tu gratitud te identifica. Tu declaración de fe o tu gratitud te identifica en todo lugar. Sea una necesidad menor o sea una necesidad mayor, Jesús siempre mantenía un espíritu de gratitud y un espíritu de fe. Cuando le dijeron que estaba enfermo Lázaro, él mantuvo su espíritu de fe. Cuando le dijeron que murió, él mantuvo su declaración de fe. Pero sobre todo mantuvo su espíritu de gratitud, porque lo primero que hizo es decir, Padre, gracias porque yo sé que tú me has oído, gracias por haberme oído. Bueno, es muy importante mantener siempre un espíritu de fe y un espíritu de gratitud en todo lugar donde abras tu boca y donde actúes lo puedas demostrar. Bueno, hasta ahí llegamos el miércoles pasado. Entonces, primero dijimos, hoy arrancamos, primero dijimos tener la capacidad de valorar un beneficio recibido, ¿no? Es el ser agradecido, tener la capacidad de valorar un beneficio recibido. Sé agradecido con tu Padre Celestial. Sé agradecido con Dios. Sé agradecido con tu Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Sé agradecido. No seas quejoso con Dios. No seas quejoso con Dios. No lo mires de costado a Dios. Porque a veces por dentro tenemos ahí una miradita a Dios cuando no vemos la respuesta, cuando no vemos el milagro, cuando no vemos la bendición, por ahí por dentro tenemos una miradita de costado a Dios. No, sé agradecido con tu Padre Celestial, aún en los peores momentos que estés pasando. Padre, gracias porque tú estás conmigo. No gracias por el problema, no gracias por la dificultad, no gracias porque estás enfermo o porque un familiar está enfermo. No, gracias Padre porque estás conmigo. Gracias porque en medio de esta circunstancia te tengo a ti, puedo confiar en ti, puedo orar y tú me oyes, puedo volcar mi situación en tus manos, puedo poner mi ansiedad, mi conflicto, mi problema en tus manos y sé que tú estás conmigo. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la palabra, gracias Señor por las predicaciones que escucho. Es muy importante. Sé agradecido con tu Padre Celestial, que tu boca siempre tenga palabra de gratitud con tu Padre Celestial y no olvide ninguno de sus beneficios. Ten la capacidad de valorar lo que Dios ha hecho y hace por ti. Tienes que entender que Dios te ha guardado y te ha protegido muchas veces y te ha bendecido muchas veces. Dale gracias a Dios con toda tu alma, como lo dice el salmista en este versículo clave que tenemos, ¿no? El Salmo 103 y el versículo 2 sobre todo dice, bendice alma mía al Señor. Pero después dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque cuando tú no olvidas ninguno de sus beneficios, eso te motiva a bendecir al Señor. Bendice alma mía al Señor. Entonces tu alma, ¿en qué se agarra para bendecir al Señor? En los beneficios que te acuerdas que has recibido. Es muy importante tener buena memoria. Ten buena memoria para con Dios. Ten buena memoria para con Dios. Y no solamente ten buena memoria para con Dios que te ha bendecido mucho, te ha llenado de beneficios, sino que tenemos que aprender a tener buena memoria con aquellos que nos han bendecido en la vida. Hay que tener buena memoria. Hay gente que por ahí tiene una memoria muy floja y se olvidan de la gente que les ha extendido una mano, les ha hecho bien, ha hecho muchas cosas. Nosotros en la iglesia lo hemos visto, hemos hecho cosas por personas, hemos atendido, hemos orado, hemos ministrado, hemos ido al hospital, hemos atendido a un familiar, cosas por aquí y por allá, y luego la persona desaparece sin ninguna noticia. Bueno, cada uno actúa como cree que le parece conveniente. Pero tú, que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre ten buena memoria de los que te han bendecido en la vida. Siempre ten buena memoria de aquellos que te han hecho bien. Aún quizás, no solamente en la iglesia, quizás en el trabajo, alguien te ayudó a empezar el trabajo y te indicó, mira, haz esto, haz así, haz de esta manera, y te ayudó a crecer en tu trabajo. Ten buena memoria. Ten buena memoria del que te ayudó a hacer un negocio. Ten buena memoria el que te guió quizá en los primeros pasos en este país o alguien que te ha sido una conexión divina para que salgas adelante. Hay que tener buena memoria en la vida, ¿eh? Y no olvidarse así, ¿no? Y luego creerse que uno logró todas las cosas por uno mismo. No, quizás te has esforzado y te felicito. Quizás has puesto de toda tu fuerza y habilidad para salir adelante y te felicito, pero seguro que en algún punto hubo una mano, seguro que en algún punto hubo una puerta que te abrieron. No hay que ser desagradecido ni ingrato en la vida. Hay que aprender a tener gratitud. Ahí hay que aprender a decir gracias. Hay que aprender a decir gracias y hay que aprender a tener gratitud en la vida. No olvide ninguno de sus beneficios. ¿Quieres agradecer a Dios? ¿Quieres bendecir al Señor? Bueno, repasa los beneficios que Dios te ha dado. Cuando no te sale gratitud en la vida para con Dios, es porque estás enfocado en el problema presente. Estás enfocado en el problema presente. Entonces no te motiva, el presente no te motiva a darle gracias a Dios. Pero tú tienes que recordar todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios ha hecho. Por eso es interesante que antes de entrar a la tierra prometida, hay un libro que se llama Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un repaso de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Dios. Moisés hace un repaso de todos los beneficios que Dios ha hecho a favor del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Por eso Dios le dice, cuando entren a la tierra prometida, no te olvides de mí, no te olvides que yo te di el poder para ser prosperado, no te olvides que te estoy introduciendo a una tierra que fluye leche y miel. Cada tanto en nuestra vida tendríamos que tener un Deuteronomio. ¿Eh? Cada tanto en nuestra vida tendríamos que frenarnos y hacer una lista de tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Porque si nos trabamos en nuestro presente, que no recibo el milagro, que Dios no me bendice, que Dios no me contesta, que no veo, que no salgo, que la respuesta, que la finanza, que la enfermedad, que esto, que aquello, bueno, te vas a trabar ahí y no te va a salir gratitud para con Dios. Pero haz un repaso para atrás. Porque estás aquí en el día presente, en este noviembre del 24. Estás aquí gracias a los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. Estás aquí gracias a los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. Y si no valoras eso, difícilmente tu alma tenga la capacidad para reconocer a Dios y darle gracias a Dios. Ya demasiado hizo con lo que con mandarnos a su hijo y que su hijo dé su vida en la cruz del Calvario. Eso fue lo máximo. Todo lo demás es extra. Todo lo demás es extra. Tus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Tus pecados fueron perdonados en la luz de la cruz del Calvario. Y fuiste declarado con poder hijo de Dios, hija de Dios. Nos dio la potestad de ser llamado hijo de Dios e hija de Dios. Nos dio la potestad, el poder para ser llamado hijo de Dios e hija de Dios. No olvide ninguno de sus beneficios. Esta palabra olvides en el original significa no te distraigas, no te distraigas, porque los momentos de prueba, de presión, de lucha, de aflicción, en esos momentos te puede distraer con los problemas y olvidarte los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso es lo que el diablo busca, enfocarte en el problema, enfocarte en la dificultad. Cuando el diablo logra enfocarte en la dificultad, en el problema, te tiene distraído, te tiene distraído. No te deja repasar y mirar lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides, no te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Es ahí cuando más tienes que recordar todo lo que Dios ha hecho por ti en tu momento de prueba, en tu momento de presión, en tu momento de lucha, en tu momento de aflicción, es cuando más tienes que correr y hacer una lista. Porque el diablo te está haciendo una lista. En tus días de conflicto y en tus días de crisis, de aflicción, el diablo te hace una lista enseguida. Te la hace rápido. Como la inteligencia artificial. Usted le dice, quiero que me hagas una lista de los ingredientes para hacer una torta de limón. Y la inteligencia artificial se la hace la lista, paso por paso. ¿Eh? Y usted cuando está en conflicto y en problema, y usted dice, ¿cuántos problemas que tengo? Y el diablo hace, y ahí la lista. ¿Eh? Entonces le hace una lista. Usted lo que tiene que hacer es contrarrestar esa lista. Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado, Dios me ha cambiado, Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, Dios me abrió la puerta, Dios me dio familia, Dios me ha dado la casa, o Dios me dio el trabajo, o Dios hizo esto. Vamos en el nombre del Señor. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Es muy importante tener gratitud. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Haz un repaso de todas las bendiciones que te ha dado. No te distraigas, al contrario, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Segundo, dijimos que el ser agradecido es tener la capacidad de demostrar dicha gratitud. No solamente dar gracias, sino tener la capacidad de demostrar dicha gratitud. Al ver y recibir tanto beneficio de parte de Dios en nuestra vida, no podemos conformarnos con decir simplemente gracias. Algo más tiene que suceder dentro de tu vida al ver tantos beneficios de Dios. Algo tiene que despertarse dentro de tu interior, dentro de tu corazón. La bondad de Dios debería despertar dentro de cada uno de nosotros la gratitud. En la bondad de Dios, los beneficios de Dios, tienes que llevarnos a tener gratitud delante de Dios. Y cuidado porque la gratitud va a manifestar, muchas veces se va a manifestar a través de la generosidad. La gratitud se manifiesta de diferentes maneras, que después vamos a ver algunas. Pero una de las cosas también que se va a manifestar es es la generosidad. La generosidad siempre es impulsada por algo. Algo bueno de gratitud. Hay gente que dice, tengo tanto, tengo que ser agradecido en la vida por tanto que he recibido. Hay gente que se da cuenta enseguida y hay otros que no. Hay otros que no. Pero tú como hijo de Dios y como hija de Dios, tienes que llegar a este nivel de permitir que la gratitud te impulse a manifestar generosidad. Si la generosidad no se activa dentro de tu vida, es porque todavía no has entendido, perdón, si la generosidad no se ha activado dentro de tu vida, es porque todavía no has entendido la gratitud. Si la generosidad no se activó todavía dentro de tu vida, es porque no has entendido la gratitud. Y si todavía no entendiste la gratitud es porque todavía no has valorado, no has sabido valorar los beneficios recibidos de Dios. Es una cadena. Si yo valoro los beneficios recibidos de parte de Dios, voy a tener gratitud. Y si entiendo lo que es gratitud, voy a manifestarlo a través de la generosidad. Es una cadena. Es una cadena. Es imposible que esto no se manifieste así. Si no se manifiesta así es porque nosotros la cortamos en algún momento de nuestra vida, cortamos esta cadena, cortamos, frenamos este ciclo que se establece en nuestra vida. Si nosotros aprendemos a valorar los beneficios recibidos de Dios, vamos a tener gratitud. Y si vamos a tener gratitud, vamos a manifestarlo a través de la generosidad. Dos cosas van de la mano en un cristiano. Con respecto a esto, la gratitud y la generosidad van de la mano. Gratitud y generosidad van de la mano. Gratitud y generosidad van de la mano. No hay manera de separarlo en una vida cristiana. Hay manera de frenarlo, sí, pero ya se dejaría de desarrollar una vida cristiana. Lucas capítulo 7, unos versículos conocidos. Lucas capítulo 7, versículo 44 al 50. Leemos ahí. Le estoy leyendo parte de la historia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue invitado por Simón, el fariseo? Simón el fariseo. Bueno, este Simón el fariseo se calcula, porque en otro evangelio nombra a un Simón, que Jesús entró a la casa de Simón el leproso. Decía el Simón el leproso porque para recordar que fue leproso, pero había sido sanado por Jesús. Entonces se calcula que era este. Pero bueno, digo se calcula porque no está bien, no está completamente relacionado todos los versículos, pero más o menos la historia da. Pero este Simón invitó a Jesús a una cena. Y cuando Jesús fue a la cena, no tuvo una buena actitud Simón para Jesús. Pero luego entró una mujer en aquel lugar que era considerada, al menos por Simón, era considerada una mujer de la vida fácil, por decirlo. Pero sin embargo tuvo una buena actitud con Jesús. Ustedes se acuerdan que usó su perfume, sus lágrimas, su cabello para ungir a Jesús, enjuagar sus pies. Bueno, es esta la historia. Entonces aquí dice, Lucas capítulo 7, versículo 44 al 50, dice, y vuelto a la mujer, Jesús, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, Jesús le habla a Simón, pero mirando a la mujer. Esto es lo que está pasando acá. Jesús le habla a Simón, pero mirando a la mujer. Y dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Acá yo les expliqué esto, ¿no? Tres cosas importantes que se hacía cuando llegaba un invitado a la casa. Y sobre todo, Jesús, que era considerado un maestro, un rabí. Sobre todo cuando está entrando un rabí. Dice, no me diste agua para mis pies, porque te lo expliqué muchas veces, ¿no? Cuando andaban en sandalia. Y una de las cosas que se hacía para que se limpien los pies y se saquen todo ese polvo del pie y aparte refresque los pies de tanto caminar. No lo hizo. Dice, no le dio beso. El beso es un recibimiento de paz. El beso es un recibimiento de paz, de bienvenida. No se lo dio Simón. Y tampoco le dio un aceite o un ungüento para el pelo, porque imagínense andar en esos caminos áridos, el sol, el calor y todos los pelos, ¿no? Bueno, con eso se acomodaba el pelo. Como hacíamos nosotros los chicos cuando no queríamos bañarnos, nos usábamos lo que se ponían la gomina de antes, que le llamaban, no sé cómo le llamaban en su país, pero mi abuela me ponía gomina así, sin lavarnos a veces, para mandarnos rápido gomina y ya, y listo. Iba todo pegado ahí. Bueno, la cuestión que le hice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mi piel, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Será este el secreto del por qué uno es agradecido? ¿Porque ama mucho? ¿Qué será amar mucho? ¿Dónde puedo encontrar en la Biblia la medida de amar mucho? Usted tiene que encontrar la medida. Bueno, Jesús dijo, ¿no? Jesús dio su vida por amor. No hay mayor amor que este, que el que da su vida por un amigo. Pero usted tiene que poner la medida, entender o llegar a descubrir cuánto es amar mucho. Usted tiene que descubrir en usted si ama mucho. Hay gente que le da igual congregarse o no congregarse, servir a Dios o no servir a Dios. Hay gente que le da lo mismo. Usted tiene que saber medir si su amor es mucho, es poco o nada. ¿Vieron cómo era antes con la hojita? Me ama mucho, poquito o nada. Me ama mucho, poquito o nada. Me ama mucho, poquito o nada. Bueno, no sé si con Dios uno tendrá que hacer lo mismo. Dios quiera que no. Que uno pueda entender hasta dónde está dispuesto a amar a Dios. ¿Hasta dónde está dispuesto a amar a Dios? ¿Será este el secreto? ¿Del por qué uno es tan agradecido a Dios? ¿Será porque ama mucho? Bueno, cada uno tiene que responder esto. Cada uno tiene que saberlo. ¿Y por qué ama mucho uno? Porque entendió todos los beneficios recibidos de Dios. Entendió todos los beneficios recibidos de Dios. Y el primer beneficio fue el que todos nuestros pecados fueron perdonados. Ya con entender eso, yo tendría que amar mucho a Dios. Ya con entender que Dios me amó tanto que perdonó mis pecados, tendría que amar mucho a Dios. Lo que está diciendo Jesús de esta mujer, que esta mujer entendió cuánto se le perdonó. No es que se le perdona por amar. No, no, lo que pasa es que Jesús, ustedes vieron que Jesús como a veces llevaba las historias o las parábolas diferente manera de enseñar, tenía esas vueltas para hacer reflexionar a la gente. No es que primero amó mucho la persona y después Jesús dijo, bueno, como me amaste mucho, eres perdonada. No, la persona fue perdonada y por eso se desesperó a entrar a la casa de Simón cuando se enteró que Jesús estaba ahí y fue a hacer todo lo que hizo. Le lavó los pies con sus lágrimas, besó sus pies y derramó perfume sobre él. Porque entendió cuánto se le había perdonado. Entendió cuánto amor se utilizó para ser perdonada. Entonces, ¿cuándo amo mucho? ¿Cómo puedo amar mucho? ¿O por qué uno ama mucho? Porque uno entiende todos los beneficios recibidos. No solamente el del perdón de los pecados, sino cada detalle, cada cosa. Cita, aquí estuvo Dios, aquí nos bendijo Dios, esto fue la bondad de Dios, este ha sido el amor de Dios. Es interesante que la palabra que se usa aquí para amar es la palabra agapeo, y ustedes conocen, ¿no? Agape. Es el amor máximo. No es el amor emocional, sentimental, el amor familiar, no, no, es el amor máximo, el amor incondicional, esta mujer. Esta mujer entendió el amor de Dios incondicional para con ella y ella volcó su amor incondicional para con el Señor. Es el agapeo, el amor agapeo. Y la palabra mucho, amó mucho, la palabra mucho en el original es abundante, abundancia. Amó con abundancia. Amó con abundancia. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que hacer el examen nuestro propio. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Tú sabes cuánto amas a tu esposo? ¿Tú sabes cuánto amas a tu esposa? Tú lo sabes, cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Tú sabes cuánto amas a un hijo? ¿A una hija? ¿Tú sabes cuánto amas a un nieto? ¿Tú sabes hasta dónde estarías dispuesto a hacer? Quizás no lo has hecho porque no tuviste la necesidad, pero dentro de tu corazón tienes calculado que si pasara tal cosa, harías esto por tus hijos, harías esto por tus nietos, harías esto por esta persona que amas con todo tu corazón. Bueno, de la misma manera puedes saber cuánto amas a Dios. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Hasta dónde puede llegar tu nivel de gratitud y de agradecimiento para con Dios? Sigamos leyendo. Dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Acá, lo anterior fue dirigido a la mujer, pero esta parte fue dirigido para Simón. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto estaba dirigido para Simón, que era el anfitrión de la fiesta. Era el anfitrión. ¿Eh? No es que a Simón se le perdonó poco. No es que Simón amaba poco porque se le perdonó poco. No, es que Simón tuvo poca comprensión de hasta dónde se le perdonó lo que se le perdonó. Hay gente que no valora cuando son perdonados por alguien. Hay esposos que no valoran cuando son perdonados por sus esposas o esposas que no valoran el perdón de sus esposos o hijos que no valoran el perdón de sus padres. O también al revés, padres que no valoran el perdón de sus hijos o de su familia. Por eso vuelven a hacer lo mismo. No valoran el perdón. No valoran el beneficio. Eso es lo que pasó con Simón. Su falta de cortesía para atender a Jesús demostraba su ingratitud. Su ingratitud demostraba la falta de comprensión de los beneficios recibidos. No valoraba los beneficios recibidos. Si tú no valoras, no sé si le habrá pasado alguna vez o lo habrá visto en alguien, puede ser que lo haya visto. Personas que se les da un regalo y la persona agarra el regalo, lo deja a un costado y sigue su conversación como si nada. Eso puede lastimar el corazón de alguien. Eso puede ofender el alma de alguien. Eso puede lastimar un ser querido. Como un hijo que, un niño que viene al padre o a la madre, le hace un dibujito y papá o mamá lo agarra, o quien sea, agarra y lo pone a un costado el dibujito, medio que lo tira. Eso puede lastimar el corazón de ese niño. No importa si dibujó torcido, sino con qué corazón lo hizo. Entonces, la falta de comprensión de los beneficios recibidos a uno lo puede llevar a tener ingratitud para con Dios y a ser descortés. ¿Eh? No me diste agua, no me diste beso, no ungiste mi cabeza. Sigamos leyendo. Y ella le dijo, versículo 48, y ella le dijo, no sé si le nombré, sí, versículo 48, y ella le dijo, perdón, y a ella le dijo, Jesús, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Acá hay algo mayor todavía. Acá hay algo mayor todavía. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que uno tiene la capacidad, uno debe aprender a tener la capacidad de agradecer antes de recibir el beneficio. Mire esta mujer. Ella recibió por fe el perdón de los pecados. Ella sabía. Me va a perdonar, me va a perdonar, me va a perdonar. Dice, tus pecados te son perdonados. Lo que es la gratitud, lo que es el agradecido, lo que le dije antes, la gratitud te atrae lo mayor, la gratitud te atrae el milagro, la queja o la ingratitud te aleja el milagro. No es cuestión de cuántos pecados te fueron perdonados. No, no, porque alguno dirá, bueno, pero yo no hice muchas cosas malas. En cambio, el pastor que lo escuché, que su testimonio, el pastor ha hecho muchas cosas malas. ¿Eh? No, es que no es cuestión. El pecado es pecado, punto, se acabó. Después, que cómo manifestamos el pecado y de qué manera es otro tema. Pero el pecado es pecado, el pecado es igual para todos. El pecado no importa si lo manifestaste haciendo muchas cosas o pocas cosas. Si estábamos en pecado, todos íbamos a parar al mismo lugar, a la condenación eterna. El pecado es pecado. Pero no es cuestión de cuántos pecados me fueron perdonados, sino la profundidad de mi comprensión de cuánto costó que mis pecados fueran perdonados. No es cuántos pecados me fueron perdonados, sino cuánto costó que mis pecados fueran perdonados o que mi pecado fuera perdonado. Eso es la importancia. ¿Cuánto costó que me dieras este beneficio? ¿Cuánto costó que hicieras esto por mí? ¿Cuánto costó que tengas este favor para con mi vida? Cuando tú entiendes eso, se despierta el agradecimiento y la gratitud dentro tuyo que te va a empujar a la generosidad. La gratitud te va a llevar a dar. tu vida, tu tiempo, tu fuerza para servir a Dios. ¿Se acuerdan que le dije que la gratitud te va a llevar a la generosidad, pero también te lleva a otras cosas, a manifestar la gratitud de otra manera, con tu vida, tu tiempo, tu fuerza, tu servicio a Dios? La gratitud te lleva a dar siempre tu habilidad, tu talento, tu capacidad para beneficio de la iglesia. Tu manera de servir a Dios, tu manera de servir a Dios para demostrar tu nivel de amor a Dios. ¿Cómo sé si amo mucho? Bueno, fíjese qué cosa hace para Dios. ¿Cómo sé si amo mucho? No todos tienen que servir al mismo nivel, porque no todos quizás puedan servir al mismo nivel. No todos tienen la posibilidad de servir. No todos tienen que servir como sirve la pastora o sirvo yo, porque nosotros estamos completamente volcados al ministerio pastoral. Y algunos de ustedes tienen sus trabajos, algunos de ustedes tienen su negocio, algunos de ustedes tienen sus cosas personales, pero en cada nivel de cada uno tiene, se va a notar el nivel de amor de acuerdo a cuánto se sacrifican o se esfuerzan para servir a Dios, para mostrar gratitud. No se tienen que sacrificar como nosotros, quizás, porque no es el nivel, no es copiar el sacrificio del otro. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo lo persiguieron, entonces yo quiero que me encarcelen, que me persigan y que me apedreen. No, corazón, no es necesario. Simplemente tú tienes que notar en tu nivel de vida cuánto amas a Dios y hasta dónde ese amor te lleva a manifestar agradecimiento, gratitud, generosidad, servicio, lo que sea. Tu manera de amar a Dios se va a reflejar en tu nivel de gratitud y tu nivel de gratitud se va a hacer visible muchas veces en la generosidad y en tu servicio a Dios. La enseñanza, el que poco entiende, poco ama. El que poco entiende, poco ama. Cuando menos entiendas el amor de Dios, cuando menos entiendas del amor de Dios, cuando menos entiendas lo que Jesús hizo por ti, siempre tu amor para con Dios quedará corto. Siempre. Si no entiendes el nivel de amor de Dios para con tu vida, y si no entiendes el amor de Jesús, la obra de Jesús para contigo, siempre tu vuelto, tu manifestación de amor para con Dios quedará corta. Y yo ya quedé corto de tiempo, así que tengo que terminar. Así que esto que tengo acá, el recibir nos capacita para dar. Dios no te llena de beneficios solamente para decir gracias y disfrutar todos los beneficios de una manera egoísta. Dios te llena de beneficios para que a través de la gratitud se active en tu vida la capacidad de generosidad, sirviendo a Dios, sembrando, dando, poniendo tu talento, tu capacidad, tu habilidad para servir al Señor. Dios siempre te va a dar cosas, vida, fuerza, talento, finanza, lo que sea, con la capacidad de que tengas también la manera de tener gratitud para con Dios de todo lo que Él te da. De todo lo que Él te da. Ten gratitud. Tú tienes que reconocer tu nivel de amor para con Dios. Tú tienes que saber. Yo no tengo que ir a uno por uno y decirle, a ver, tú amas, bueno, tú amas un, tienes un cuarto de amor, tú tienes un tres cuartos, tú tienes una libra y media. No. Tú tienes que saber poner en la balanza el amor de Dios y saber cuánto es lo que entiendes del amor de Dios para saber cuánto tienes que poner del otro lado de la balanza. Por supuesto, nunca vamos a comparar, nunca vamos a llegar al nivel de Dios, pero con la medida que midas serás medido, a eso me refiero. Al menos entiende el concepto de cuánto te amó Dios para saber en cuánto tienes que amarlo a Dios. Y vas a ver qué maravilloso es poder tener gratitud para con Dios en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida. Oramos al Señor. Ahí donde está, si quieres poner tu mano en tu corazón, lo puedes hacer. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña y gracias porque a través de la enseñanza vamos aprendiendo más de tu amor para con nosotros. Vamos dándonos cuenta cuánto nos has amado de tal manera, de tal manera, de tal manera nos amaste que diste a tu único hijo. Cuán bueno, mirad cuán bueno es el Señor, cuán bueno es Dios. Que podamos siempre aprender más y más, entender en nuestro espíritu, no en nuestro intelecto. No solamente aquí adentro en nuestra cabeza entender cuánto nos ama, sino aquí adentro, cosa que nuestro espíritu explote, nuestra alma explote y nos lleve a tener amor para contigo al mismo nivel. Amarte con el amor ágape, un amor incondicional, y mostrarte nuestra gratitud a través de nuestro amor manifestado, a través de la generosidad, a través del servicio, a través de la entrega, de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, de nuestro talento. Que podamos hacer un análisis nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos, quizás en un espejo, y preguntarnos, ¿cuánto amas a Dios? ¿Hay cosas que están primero? Hay cosas que pones primero antes que a Dios, hay cosas que pones primero antes que el servicio a Dios, hay cosas que pones primero antes que brindar tus talentos y tus habilidades a Dios. Bueno, tú haces el análisis, tú podrás saber cuál es tu nivel de amor. El que ama mucho es porque entendió que se le perdonó mucho, que eso podamos entenderlo y tener claridad de cuánto se nos ha perdonado y cuánto podamos manifestar de amor para contigo, Padre. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, papito querido. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto perdón. Si no fuera por ti, no estaríamos en esta conexión de Zoom. Si no hubiera sido por ti que viniste ese día y cambiaste nuestra vida. Si no hubiera sido por ti que viniste y entraste en nuestra casa y entraste en nuestra familia, nos liberaste de demonios, nos liberaste de la oscuridad, nos liberaste de las tinieblas, nos cambiaste la vida, nos sacaste de un mundo tenebroso y nos llevaste a un mundo de paz y de bendición. ¿Cuántas veces nos has bendecido, nos has respondido, nos has contestado, nos has provisto, nos has guardado, nos has cuidado, nos has ayudado, nos has abierto puertas? ¿Cómo nos vamos a olvidar de todos tus beneficios? ¿Cómo enfocarme en mi problema hoy cuando estoy envuelto en beneficios? ¿Cómo me voy a distraer con el problemita que tengo hoy cuando estoy envuelto en tantas cosas buenas que has hecho por mi vida, por mi casa, por mi familia? Te serviré, te serviré, te serviré, te serviré, te serviré. Te amaré y trataré de mostrarlo todas las veces que pueda lo mejor posible, aun con errores, aun con fallas, aun con debilidades. Te amaré, te serviré y buscaré siempre la manera de mostrarlo. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.